Ay, no. No, 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 ya, yo no puedo con otra reunión más hoy, Dios, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces renuncia. ¡Shh! No, 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 nada de renunciar, nada de renunciar, que a nosotros nos gusta la estabilidad. Acuérdate que tienes una deuda en la tarjeta de crédito que tienes que pagar y que, bueno, nos gustan los gusticos, la cosita, comernos un dulcito, un postrecito o algo. Pero qué estabilidad, ni qué gustico, nada, muchacha ridícula. Mírala, si se la pasa todo el día metida en Excel, mírala la cara de infeliz. ¡Triste! ¡Triste! Todo el día, mírala, ¿ah? No vale, renuncia, renuncia y haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana.
¿Qué? ¿La bisutería?
Ay, ¿y qué tiene de malo? Tú no eres el ángel que ve todo bueno.
Ah, bueno, sí, yo veo las cosas buenas, pero esa bisutería no es tan buena. Es como de mal gusto, así como feita.
Entonces, no renuncies, no renuncies, aguanta, acuérdate de que además la semana que viene nos dan el bono. ¡Pero qué arrastrada, Dios mío! Si tú sabes bien que el mejor bono es el que viene de la cuenta de ahorro de uno mismo. Oh, chico, deja eso, ¿vale? Deja ese trabajo. Renuncia, ya haz lo que quieras.
Ah, sí, porque tú crees que renunciamos y ya, ¿no? Porque la plata nos va a caer desde el cielo ahora.
Ah, bueno, pero no hay que... Dios,
pero verá.
No me salgas con eso, no me salgas con eso. Además, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Que renunciamos y que no vamos a tener que trabajar más nunca? No, vamos a tener ahora que trabajar el doble.
Ay, por favor, eso es como coger por el culo. Primero duele, pero después todo es diversión, mi amor. Renuncia.
No, no renuncies. Tienes que mandarle dinero a tu familia.
Renuncia, vale. Ellos son unos vividores. ¿Qué importa?
No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Vas a perder toda tu experiencia.
Ay, 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 ¿experiencia de qué? ¿Experiencia de qué? De aguantarle las cosas al jefe, que eres tú, licenciada a la bola.
¡Ah! ¡Renuncia! No renuncies. ¿Qué pasa si te enfermas?
Ay, abrimos un GoFundMe y te embolsillas una parte. ¿Qué más?
¡Renuncia!
No, no renuncies.
¡Renuncia!
¡No renuncies!
¿Renuncia?
No renuncies.
¡Renuncia!
¿No? ¡Ay! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ya!
¡Shh! ¡Ya! 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 ¡Me tienen loca! ¡Ya! ¡Déjenme pensar! ¡No me dejan pensar!
Bueno, ya, cálmate. Igual recuerda que siempre puedes buscar una tercera opinión en tu yo Batman.
Yo solo quiero venganza.
Voy a pedir un fuerte aplauso para los integrantes de este podcast que voy a presentar. Un fuerte aplauso a Daniel Enrique Yo. Que el aplauso se sienta más duro para recibir a Estefanía León de Lion Queen.
Eso va a quedar en serio.
Ya, yo estoy entregada de Lion Queen.
Y otro fuerte aplauso a Chuchito, el Rufián Roldán.
Muchas gracias, muchas gracias.
Esto se está grabando, quizás justo edite esta parte porque lo dije ayer, pero me parece que son un público bello y perder este aplauso me parece horrible. Quiero pedir un fuerte aplauso para el bigote de Chucho, que también nos ha costado.
Muchos no confiaron. Pero aquí estoy, me lo va a quitar el 31 de enero.
Ya tiene cumpleaños.
Sí, es mi cumpleaños.
Ese día coges.
Bueno.
Claro, porque apenas tú te lo quites, va a llegar todo el equipo que dijo que te lo quitara, ¿sabes?
Es verdad.
Ay, por fin, vete para acá.
Ay, Chucho, cabello.
No, pero ya, creo que quiero dejarlo como algo por temporada.
¿Pero lo vas a mantener o es que no te vas a cortar ese pelo en 2 meses?
No, vale, hay que mantenerlo.
No, yo no sé qué hacen los hombres tampoco, o sea.
Los dos se mantienen, pues. Que en verdad lo acabo de aprender que sí, hoy en IHOP con Daniel. Le estaba preguntando y que, y entonces se corta el bigote, ¿no?
Me vas a jugar a mí porque pregunto,
tenía que saber,
claro.
Tenía que saber.
Es como un hijo. Me dijo, ya entiendo, el pelo de acá crece, cae y es un bigote.
Ay. ¿Le estás echando aceite de ricino?
No, de ricino.
Ajá.
No es ricina.
No, ricino, claro. No,
creo que si te echas aceite de ricina, te quemas la cara,
no sé
creo.
Qué ricino. Creo que es ricino.
Como un aceite ahí que las mujeres nos echamos en la ceja.
Disculpa.
No, no, estoy echando eso.
Generalizar a mujeres me parece grosero.
Pero para bien.
Yo de niño me echaba aceite de ricino para que me saliera barba. Con fe. Mi mamá tenía pocas cejas y me decía, no, que el aceite de ricino te manda, ¿sabes? Te pone peludo.
Te echaste full, ¿no?
O sea, alguien podrá decir que no, podrá decir, no, era genética, justo te lo echaste en la época que era. Yo confío en el aceite de ricino como nadie.
¿Y tú estás aceitoso esos días? Como sí pastelito.
Sí, quedas aceitosito.
Y,
bueno, es aceite. Frey, aceite de ricino para que empiece a vender. Para que empiece a distribuir cajitas de aceite de ricino por todos lados. Vamos a llenar Miami de aceite de ricino. Mira, todo el mundo pelú así grande en las playas, divino. Estamos arrancando el episodio, ya nos presentamos. Freya, hoy vamos a hablar, tratamos de cambiar siempre de tema, de qué vamos a hablar. Hoy queremos hablar de, coño, de esa decisión. ¿Sabes ese momento en la vida? Nosotros, obviamente, como comediantes o como personas que se dedican al arte, siempre hay un momento en el que tienes que tomar ese paso entre lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer, pero creo que es una decisión que le pasa a todo el mundo. Es como cuando te toca, ¿sabes? Te toca mandar toda la mierda para cumplir tus sueños, Freya.
Ah.
Es justo eso, eso es lo que queremos hablar. Es de... Sí, es de eso. Entonces yo creo que hay que arrancar con los trabajitos de mierda. ¿Has tenido trabajitos de mierda? Que digas, Dios mío, quiero salir de este trabajo ya.
Lo que pasa es que ya, lo primero que yo estoy pensando es que, al menos el comediante, que hay que aclararlo también porque hay diversidades de trabajos que sí te dan plata, el comediante dura un rato pelando bola. O sea, hay un rato que no te pagan stand-up, que no te pagan shows, que no te pagan nada, no hay nada. Uno no, está bueno. Ahí como haciéndolo...
Hay presentaciones míticas que uno hace de comediante que son indignas, que uno las ve en retrospectiva. Es como que había uno que hacíamos un show que era regular en, va a decir la marca, no importa, es en Chipis, que eran unas hamburguesas en Caracas.
No, me acabas de
desbloquear. ¡Un patrocinante
menos! No, pero es que este, o sea...
Era inhumano, era un crimen de lesa humanidad lo que pasaba ahí.
No, para que nadie que hay, o sea, si no han ido alguna vez, Freya, te explico. Era una hamburguesería con vidrios claros, o sea, colores blanco y naranja, más o menos, era como la paleta de colores, o sea, no había nada oscuro, uh-huh. Era un local duro, a las 4 de la tarde teníamos las presentaciones y era esto que te haces la hamburguesa tú mismo, ¿sabes? Que te la rellenas. Entonces,
restaurancito
gente...
de mierda que ni le pagan empleados.
No, pero la gente se iba como preparando su hamburguesa. Entonces la gente, es un local que además tienes menos atención porque la gente está preparando la hamburguesa. Oyes el chacha, le echo cebolla, no le echo, ¿sabes? Ahí montaron una tarimita. O sea, imagínate que aquí estaban las hamburguesas aquí. O sea, la gente, la barra de preparar hamburguesas, las mesas aquí. Y montaron una tarimita chiquita.
Pero
o sea,
de verdad,
chiquita.
Una cajita de zapatos. Era una cosita así chiquitica y chiquita, uno se subía.
Subías un escalón que era como que, ¿sabes? Estás en una hamburguesería, como que subes un escalón de repente así. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la hamburguesa? La gente, tú veías cuando decía, coño de la madre. O sea, duro, duro.
Y además
o sea,
había poca gente como en el lugar y siempre además, usualmente te tocaba que si una mesita al lado de alguien comiendo y la gente seguía hablando. Entonces, tu único público era ese, en verdad. Y la gente conversando y uno que bueno, entonces llegué aquí con los chistes.
La parte gente, interesante.
Sí.
¿Qué te pagaban?
Ah, no, a Chipi sí pagaba.
¿No pagaban una hamburguesa?
Ah, no, pagaban una hamburguesa.
Pagaban
sí.
Hamburguesa.
Pagaban hamburguesa. Era como un esclavo eso, era una esclavitud.
Terminabas tú como salando la hamburguesa con lágrimas,
tú.
¿Sabes?
Pero qué porquería, ¿sabes?
Bueno, pero, o sea, pero digo, son trabajos. Pero ahí todavía no estás en la parte donde estás como haciendo el arte de la mitad y uno dice, no, ¿sabes? No me importa que me den una hamburguesa porque es lo que yo quiero hacer. Odio el trabajo que me paga bien.
Que yo además creo que no tiene que ver exclusivamente con trabajo artístico porque obviamente también hay gente que tiene que sin restaurantes. Que no digo que el restaurante puede ser artístico también, pero que hay gente que quiere abrir un negocio propio también, que es como que esa misma vibra de que quiero lanzarme a hacer esto.
Cuando empiezan a hacer torta, ¿vale? Que es una tía que sabía hacer torta y dijo, hoy emprendo mi negocio de tortica. Y empieza que las primeras son, y qué coño, tía, es que se me da pena llevarlo para el cumpleaños. Y después la tía, y que 7 pisos de una torta para una boda. O sea, sí se supera.
Esa es la misma vibra.
Claro, pero, es eso.
Pero al menos esa tía sabe. Yo he oído gente que es como cualquier persona, ¿sabes? O sea, ¿cuál es tu nombre? Mari. Mañana Mari dice, quiero hacer torta. Yo ni que Mari, pero si tú no has cocinado en tu vida. Y la gente, no, yo he amado las tortas de toda la vida. Mari, no, lo que estás esperando, ¿sabes? Las tortas no es fácil, las tortas necesitan amor. Y todos los reposteros así, ¿sabes? Viéndote desde...
Viendo a Mari.
Viendo a Mari, es como que tienes que entregarte. O sea, yo también creo eso de los negocios, pues, del emprendimiento.
Sí.
Y que tienes que hacer algo que No, bueno, no sé, que te guste o que entiendas algo o que sepas o que tengas una idea, o sea, no llegar como...
¿Alguien aquí hizo un cambio drástico de carrera que dijo, me mando mi trabajo?
No, bueno, pero Freya, contrólate.
Pero Freya, ¿qué pasa con tu vida?
Freya, no has visto un episodio del podcast, o sea, tampoco podemos ser tan amigos, ¿sabes? O sea... O sea, coño, hay gente que yo reconozco el Patreon.
Mami,
o sea,
primero suscríbete. Primero no. Suscríbete, que es como lo mínimo que uno pide.
No, Fred, acá, este chamo levantó la mano. Chucho, entrevístalo acá, que lo tienes mal. ¿Lo estás viendo?
Sí, sí, sí.
No puedo. No, ya va, ya va. Ya. Chucho, regresate para acá. ¿Es Chucho o Ryan Gosling? No lo podía. Mira cómo se paró, le metió la mano. Está sudado, se mojoneó.
¿Cómo te llamas?
Luis.
¿Y qué hiciste el cambio?
Yo pasé de tener una fábrica de ropa de niños a ser safety y operations manager de una compañía de camiones.
¿Seis qué?
Bueno, seguridad de una compañía de camiones.
Ok.
Bueno, muertos que son bastantes.
Y con... ¿Cómo ya? ¿Qué?
Sí. Lidiar con que era... accidentes, que hay muertos que son bastantes y robos.
Ya, pero este cambio
pero
sí fue...
Pero el paso de ropa de niños a Tom Cruise. Sí.
Exacto. Tú, pero ya, ¿tú cuidas que los camiones no maten gente?
No, me cagaba el aspecto legal después.
No, él se carga que los maten.
No, después del muerto, no lo maten los topitiques. ¡No! ¡No lo maten!
Cambiaste venta de ropa de niños por... Por seguridad total. O sea, la ropa de niños te hacía sentir duro, ¿no?
Tú eres de los que tienen esas vallas que dicen, si te matan, llámame y los demandamos. Que están como en toda Miami.
Ah, tú eres el que los odia.
Ah, claro. Él es el demandado.
Claro, claro, claro.
Ya,
claro,
claro. Ya entendí tu negocio.
Claro, somos como la doctora Polo. Ah, ya este caso tiene sentido.
Igual, pero eso era como un sueño. O sea, de niño era que quiero...
Qué maldito.
Quiero seguridad de camiones. Claro. Ah, bueno, claro. El billete.
¿Hay alguien acá que haya querido ser algo que no es? O sea, pero algo así que digas, coño, es difícil serlo, ¿sabes? Que digo, verga, me hubiese gustado ser pintor. Ninguno.
Ni un pintor.
No. Todo el mundo está haciendo payaso. Lo que quiere hacer.
Mira, ¿y payaso aquí?
Payasa. Sí.
¿Te hubiese gustado ser payaso? Es difícil, yo traté de
una pero. Ella intentó ser payasa, pero es peludo.
Yo fui payaso.
Peludo también, mami, o sea. Es que. Ya eres payasa.
Mami,
nosotros somos como unos payasos más además.
No, mami, quiero que sepas que dijiste payaso y. Nosotros estamos conteniendo a toda la gente. O sea, somos un dique que estamos así. Cálmense que vamos a preguntar un poco más. Ya va.
Daniel es payaso.
Sí.
Yo fui, o sea, bueno, nunca dejas de serlo, payaso de hospital, ¿no? En verdad.
Y me dieron, lindo, curando con la sonrisa.
Me dieron un certificado que decía, Daniel, te damos tu certificado y te ganaste tu nariz como payaso de hospital. Así que te entiendo. Pero el círculo de payaso es muy chiquito. Yo, en serio, o sea, en serio, toda la rama de payaso, porque yo averigüé, después dije, yo también alguna vez dije, si puedo ser payaso, ¿sabes? O sea, y si me dedico esto a la lágrima, a la risa, ¿sabes? Del payaso.
Es que es duro porque dices, mamá, es que mañana, a partir de mañana voy a estar en los semáforos. O sea, no, ¿qué dices? O sea, es un paso duro.
Claro, pero yo una vez fui a ver el Circo del Sol, el...
Du Soleil,
que nos llevaron. Du Soleil.
¿Ustedes qué convirtieron en
ay,
eso?
Lo vi en Brasil. El circo Du Soleil, lo vi. Nos llevaron a todos los payasos de hospital como una actividad de payasos. Viene el circo, ¿sabes? Los payasos para que sientan la nariz. Y nos llevaron a esa actividad. Y ahí yo vi un payaso pro. Yo decía, este es como el Messi de los payasos porque era... ¿Sabes que
¿cómo es eso? ¿Como un Messi de payaso?
Yo creí que en el Du Soleil todo el mundo es como acróbata. Y siempre tienen números de payaso porque es un circo completo. Salieron unos payasos que los tipos empezaban a llorar, me hicieron reír y de repente, ¡plá! Se quitan la camisa, papiados, trandes, volteretas. Y uno dije, ¡el payaso! ¿Sabes? Y aquí dije, ah, esto es otra cosa, pero sí hay.
Yo no soy muy amigo de los payasos. Pero es que mi último recuerdo de un payaso, perdón, pero fue...
Ella no se dedicó a payasos, o sea, verdad, también dejemos... No. De...
Pero le hubiese gustado...
¿Qué haces? ¿Qué haces ahora,
persona? No quiero quitarle el...
¿Qué haces ahora?
¿En la televisión? ¿De qué?
¡Ay, chama!
Mami, ¿nos están contratando? Ah, producer. Such a producer.
No, no, no.
Se saltó varias palabras y que sabe. Producer, sir, producer.
No
la supe
pronunciar.
Tres palabras,
such a producers. Ah, productora.
Yeah. Ok, es productora. ¿Tú por qué no odias los payasos? ¿Por qué la gente odia tanto a los payasos?
¿Tampoco? No, yo odio a los payasos porque son, me parecen incómodos. Uno, es alguien que está disfrazado y no quiere actuar que está disfrazado.
Los policías también están disfrazados.
Sí, yo sé. No, pero el último que recuerdo fue en un semáforo en Caracas que estaba pidiendo dinero y se acerca el payaso y me empieza a hacer como un show y yo era el único espectador ahí, pues, o sea, era frente a mi carro. Y el payaso empieza y que... Y yo dije, no. Como que me iba a limpiar el vidrio. Yo dije, no, gracias.
¡Está claro que te estás limpiando el vidrio!
No, y el bicho empieza así que, no, por favor, no, que no quiero, a mí no me gustan los payasos. Y él le terminó, me pongo medio bruto, le digo así como que, no, ya, o sea, que ya cambio la cara y que no, mira, ya, porfa, payaso, fuera. Y el bicho me hace así que, y se va. Y yo dije que no, pero es que desgraciado los payasos, los odio.
Te manipuló, tan lindo.
Igual siento que es eso, o sea, hay un momento... Coño, sí, es que cuando te empiezas a dedicar a dos cosas, si tú hubieses seguido con seguir payaso, con seguir siendo payaso, es un momento en donde siempre el negocio del otro te compite con este, ¿sabes? Vas como en un momento que yo siento que no estás centrado en los dos trabajos. Sí. O sea, hay un momento que estás como tambaleando.
El doble trabajo.
El doble trabajo es muy duro.
El doble trabajo es difícil.
Pero yo tenía doble trabajo, obviamente.
Bueno, yo tenía doble trabajo hasta hace poco y por aquí también el que era jefe mío.
Ay, mi así amor,
que
bueno. No, yo, o sea, es que, ¿sabes? Depende porque, por ejemplo, yo sentí que yo trabajé en un solo trabajo, que era lo que me gustaba, que era escribir comedia, y luego emigré. Ahí es cuando cambió la cosa. Cuando yo emigré dije, mami, ¿cuál comedia? Yo necesito plata. Yo no quiero hacer reír a nadie. Entonces empecé a trabajar como en agencias de marketing y cosas así, porque bueno, al final soy comunicadora y dije, bueno, esto me imagino, sé escribir al parecer. Y lo odié, o sea, así como que dije, claro, es que esto no es lo que yo verdaderamente quiero hacer, quiero dedicarme a la comedia. Eventualmente apareció el podcast, que era un doble trabajo. Pero si pasas un rato donde dices, mira, fino a mi pasión, fino a lo que te dé la gana, pero realmente necesito plata. O sea, necesito el dinero.
No, y, sí, o sea, que, y eso es lo
o sea,
que te lleva...
es mentira que es como que, no, es que yo payasa, mañana recojo unas monedas y me compro una casa. No, o sea, no va a pasar.
No, y además ese camino es el que te lleva como a los peores trabajos, cuando uno anda como desesperado, que necesito algo. Yo me acuerdo creo que uno de mis primeros trabajos tenía que hacer como unos videos de venta y unas cosas y una broma que a mí no me gusta la publicidad, bueno... yo le comentaba, a mí la publicidad me parece que es una estafa piramidal, pero bueno,
pero
es otra
no
historia.
Digas eso, ¿quién es publicista
historia?
Aquí?
Eso es toda una gente cobrando ahí para que nada funcione. Pero ese no es el punto. El punto es que yo estaba haciendo unos videos ahí.
Déjame entonces borrar la parte de ExpressVPN del show.
No, pero ExpressVPN no, sí no. Es bueno. Porque ExpressVPN nos paga a nosotros, entonces eso es diferente. No, pero tenía que hacer unos videos y unas cosas. Y era como una empresa muy chiquita al principio, que cuando uno está pequeño, que ahorita yo pienso y que nosotros estamos haciendo un poquito eso en el cuartico, que es como que todo esto es una empresa pequeña, vamos, todo el mundo a trabajar mucho y todo el mundo trabajando mucho. Y ya yo tenía que sí, 2-3 semanas trabajando así durísimo, que no podía más, no dormía, todo eso entregando unas piezas en la madrugada. Y me acuerdo que renuncié porque un día estaba en la universidad, en la Católica, y estaba demasiado cansado, comí en Full Pizza, que lo recuerdo, si hay algún cabista lo va a recordar, Full Pizza.
Sí, sí, hay alguien acá que no... ¿quién, levante la mano, ¿quién no sabe qué es Full Pizza?
Todo el mundo no sabe quién es Full Pizza.
No, no, hay gente que sabe quién es Full Pizza. ¿No sabes qué es Full Pizza? Es posiblemente... O sea, yo creo que si Italia se entera de que ese local existe, se arma una guerra mundial de corazón. O sea... Lo que hacía esa gente era como escupir una masa así. Te decía, toma. O sea, quedaba en la universidad y tenía un contador, que yo no sé para qué ellos lo hacían, Full Pizza. O sea, otro patrocinante,
patrocinante
que se fue. Tenía un contador que decía el número de pizzas que iban vendiendo.
¡Ay, qué tristeza!
Yo me gradué y ese contador no se movió nunca, nunca, nunca. Era como, no lo puedo creer. O sea, en serio era la peor pizza
la
que
peor
existía.
Pizza.
¿Y tú comiste ahí?
Me comí una full pizza, seguía trabajando, estaba así como agotado, demasiado trabajo, ta, ta, ta. De repente estoy así en la Católica y digo, no puedo. Así en medio de un pasillo, ¡bleh! Vomité toda la full pizza.
¿En la universidad?
Sí,
¿como en el preescolar?
Como en el preescolar. Y te aseguro que el vómito de full pizza estaba mejor que la pizza original, pero... Pero después de ahí dije, creo que es momento de renunciar. Después que vomité. Es como que ahí me di cuenta que la cosa estaba ya como fuera de control.
Yo una vez yo creo que lo he contado, pero estaba en un trabajo, digamos que no era así como que mi trabajo soñado, obviamente, y me hicieron un contrato de 6 meses. Y yo, o sea, esos 6 meses no hubo día que yo no llorara. Yo lloré durante 6 meses seguidos, todos los días yo me paraba, lloraba y hacía como, sí, aquí está la piecita de mierda aquí que te la estoy mandando. Y ya cuando estaba por finalizar los 6 meses, yo dije, ya, es que yo no puedo, yo ya no puedo más con esto. O sea, es la cosa que me ha hecho más infeliz en la vida. Hoy, mañana renuncio, mañana se me vence, mañana renuncio, le voy a decir, hola, disculpa, sí, ya no quiero más, no, voy a renunciar, ok, chao. ¿Sabes? Yo tenía aquí mi discurso en la mente cuando uno va con las palabras que las practica en la regadera. Y ese día me llama mi jefa y me dice, hola, Stephanie, y yo, hola, y me dice, bueno, queríamos hablar contigo para que sepas que no vamos a trabajar más juntos. Estás botada. Me botaron de ese trabajo de mierda y...
Te fuiste sin orgullo.
Me fui sin orgullo. O sea, al mismo tiempo dije, ay, no tuve que afrontar esto, no tuve que ser una adulta. Le dije, ay, mi amor, en serio, ay, buenísimo. ¿Qué digo? No, ¿qué traje? Bueno, no pasa nada, nos estamos viendo. Y me botaron.
¿Pero no quedaste picada?
No, yo estaba súper feliz.
Yo lo hubiese gritado. De hecho, venía a renunciar, así que menos mal vamos a hablar de lo mismo.
Imagínate cuán mierda estaba haciendo yo y el trabajo, que es como que llegamos al mutuo acuerdo de tú me votas, yo me voy, adiós. O sea, no, no se puede.
Yo creo, o sea, ustedes han contado experiencias malas, pero es duro renunciar de trabajo que te guste a pesar de que tienes que seguir tus sueños. Yo trabajé en la alcaldía de Sucre. Y yo entré creyendo que, bueno, una alcaldía, estoy un momento, me está saliendo, necesito unas pasantías que no sean...
¿A qué edad era eso?
Estaba en la universidad como 21.
Okay.
O sea, dije, tenía que hacer las pasantías y ahí me conseguían unas pasantías que no las pagaban, pero no era como hacer pasantía en KPMG, Deloitte, estas firmas grandes de contadores. Yo estudiaba contaduría, Freya. Que tenías que hacer, o sea, que tenías que, te explotaban full. O sea, porque era la gente que estaba haciendo carrera, ¿sabes? De hecho, yo una vez fui a hacer una entrevista de trabajo en KPMG de contador y todos los que estaban ahí se notaba que querían ser socios de la firma, ¿sabes?
Claro. O sea, yo estaba jugando
con gente que lo quería de verdad. Claro. Yo era como que, no, y yo dije, esto es mucho trabajo, yo me voy a terminar saliendo de la contaduría y me fui a la alcaldía y fueron unos años maravillosos.
Claro, porque no trabajaba.
La alcaldía era de office, te lo juro. O sea, la alcaldía era como, yo decía, Dios, o sea, aquí hay personajes a donde yo mire, ¿sabes? O sea, volteaba así, estaba Marlene, la de la recepción, que no sabía cómo recibir a nadie. o sea, pero igual tenía una calidad amorosa. Trabajé en una parte que era como de salud, la que llevaba.
Bueno, cuando ya los trabajos se empiezan a medir por calidad amorosa.
Claro.
No, es porque nadie está trabajando.
Claro, no, te lo prometo. Que había cayó además, que creo que fue lo divertido del trabajo, que hubo un momento justo como prechavismo, coño de madre, era una oficina opositora y todavía teníamos chance como de soñar, ¿sabes? Todavía hay que hacerlo, hay que trabajar duro.
Vienen las elecciones.
Aquí vienen, hay que trabajar por el país, tal, gloria al bravo. Pues, o sea, estábamos como medio entregados e igual todos éramos como, yo llegué a ser gerente. A mí me dijeron y que eres gerente. Y yo
¿A los que, 21?
¿Cómo? No, como a los 22. Pero sí, o sea.
Pero qué porquería.
O sea, yo me acuerdo que ese trabajo me soltaron una cantidad de responsabilidad. Pero es que era muy raro, es que era trabajo de alcaldía. Ese fue el trabajo que yo una vez le conté, que me salió la cervezada a la universidad. Me salió la cervezada uno de los días de trabajo. Y le digo a mi jefe, mira, mañana es la cervezada a la universidad, me estoy graduando, qué alegría es graduarse, ¿sabes? O sea, estoy alegre, me voy a echar unos tragos de más. Me gustaría pedirte el día, además soy pasante, o sea, no importa.
O sea, ¿tú pasaste de pasante a gerente? Que me estoy volviendo loca
aquí
con
la
pregunta.
Te lo juro, es que empezaron a irse rápido. O sea, ¿entiendes? O sea, los dos que estaban eran como panas, también tendrían como 26 los que eran gerentes. Y dijeron, no, este chamo tiene el porte, yo sin barba, carita chiquita, ¿sabes? Así. Y yo, claro, me deja. Y ese jefe fue el que una vez me dijo, no, mira, no puedes ir a tu cervezada.
Ajá, pediste el día y no te
y
lo dieron.
Y me dijo, no, puedes ir a la cervezada. Y yo, ah, bueno, dale, le dije. Me metí tremenda pea. duro.
Tenías 21,
duro,
Daniel,
claro, no. A los 21 dije yo que me vote, o sea, bótame. O sea, claro. Bótame, a ver, la alcaldía me necesita, es lo que yo le decía.
Aquí y solo estamos Ocariz y yo.
Y me acuerdo que llego y yo dije, estoy llegando, entramos como a las 9, ponle que la alcaldía con el café a las 10 te permitían estar, yo llegué como a la 1 y media. Una loca. Tenía 21 también, o sea, estaba... Y yo dije, coño, para bajar el regaño, lleve un Toronto. Cuando yo entro a la oficina, yo le dije, mira, sé lo que me vas a decir, sé que falté, quizás este chocolate nos endulce el día. Creo que el bicho le dio como una nostalgia de, este chamo es joven, me pidió el día, yo no sé, lo di. Me dijo, salta en la oficina ya, por favor, y lárgate aquí. Y déjame hoy el
como
día.
Como una cajera de banco, ¿sabes? Cuando le llevas un cocosete.
Coño, pa. Coño, en las alcaldías se hay chocolatico, eso sí. Claro. Se hay tráfico de chocolatico. Pero digo, en ese trabajo, yo la pasé bien. De verdad, fue un trabajo que igual me enseñó muchas cosas. Me dieron cargo, entonces yo tenía que tener unos empleados que eran, ¿sabes? Unos empleados que podían sacarte un cuchillo. Epa, compré full pizza para los empleados. ¿Sabes? O sea, los... Me gané, como que me gané el respeto del lugar, fue cool, y cuando fui a renunciar, nadie quería que renunciara, nadie, y ya yo estaba, yo coño, me quiero dedicar a algo más artístico, estaba como en la mitad.
Eso te iba a preguntar, o sea, porque al menos Chucho y yo estudiamos comunicación y fuimos como por unas ramas relativamente parecidas, pero tú eres contador.
Claro.
¿En qué momento le llegas a tu mamá con que vas a estudiar en la universidad ahí, los comediantes?
Estoy en la alcaldía y digo, no, mira... O sea, lo que yo pensé, me voy a ir a un trabajo de agencia de publicidad. No, eso no se permite en los teléfonos caídos.
Amiga, por favor, estamos grabando.
Que se te reparta la pantalla del teléfono, no está permitido en el show. No, tranquilo. Mira, me dijeron, yo me iba a ir a trabajar en publicidad. Dije, quizás es cambiar mi rama. Era como la manera en que yo veía de tratar de, o sea, de tratar de cambiar. E iba a ganar menos plata. Yo tenía toda esta decisión, la iba a anunciar y tal. Y era la memoria y cuenta. ¿Sabes que en los agentes públicos hacen memoria y cuenta? A mí me tocaba hacer porque era gerente de presupuesto.
Por eso es que Venezuela se fue para la mierda. Porque un chamo de 22 está haciendo la memoria y cuenta de la Asamblea Nacional. O sea, pero que
y yo estaba entonces haciendo que si stand-up, o sea, esta era como... Entonces, mi vida de día era cuadrar el presupuesto de los ambulatorios de Petare. O sea, si tú te atendías... Mira esto, si tú te vas a hacer una citología en Petare, posiblemente la probé yo. Para que, o sea, ese era como el espectro. Y de otro lado, yo en la noche presentándome que sí con la nutria, ¿sabes? O sea, la dualidad de las vidas. Entonces ya yo tenía, o sea, sentía que tenía un mejor manejo de hablar en público. Y el día que llega la memoria y cuenta es el día que era mi último día de trabajo. Y mi jefe me dijo, no lo digas todavía hasta que llegue el último día, porque como que se picó, ¿sabes? Cuando jefe que se pica que le renuncie, como que no quiero que te me vayas. Y yo, bueno, pero me voy para el coño, pues no, o sea, no hay más nada que hacer aquí. Y llego a dar la memoria y cuenta, obviamente quien da la memoria y cuenta son puras señoras y señores, yo era el único que tenía como 22, llego yo a la memoria y cuenta, hice la memoria y cuenta divertida, ¿sabes? Como, esta lámina no sirve,
¿no
esta lámina
no
sirve? Esta lámina no sirve.
Que de repente le hacen una citología y le sale de pH. Y no queda Daniel, o sea, hice está todo, la alcaldía Sucre.
Hice todos los chistes, ni leí números, dije, estamos súper bien, no sé qué. Todo el mundo en la alcaldía como que, ¿qué arrecho? Y dije, bueno, y también con mucha tristeza, mira esta baja. Hoy es mi último día de trabajo y todos en la oficina, ¡no! Y yo ya me tengo que ir, lo lamento, los quiero mucho. Y burda de gente en ese trabajo se picó conmigo y me dejaron de hablar. O sea, fue al revés. Fue como, yo me quiero ir al trabajo, es mi sueño. Y los dije que te va a ir mal. Ya tú vas a ver cómo cambias este tremendo trabajo en la alcaldía por irte a hacer publicidad en quién sabe dónde. Y es raro cuando tú cuando tú estás siendo el que deja a la persona y la persona tóxica te dice, no, no te vayas.
Cuando no te apoyan. O sea, que también dije que, pero esto es lo que me gusta a mí, es lo que yo quiero hacer. O sea, dime, amigo, ¿lo vas a lograr todo? Y no que te traten así.
Claro, y hasta más, ¿hasta cuándo quiere un jefe que tú estés como en el lugar de... ¿Sabes? Que uno es como... De noche es otra cosa. Pues de noche soy comediante, ¿sabes? La doble
Hannah
vida.
Hannah Montana.
Claro, yo no es Hannah Montana.
No, yo de verdad, en algunos trabajos tuve que decir... Lo que pasa es que yo no te he dicho esto, pero yo soy como Hannah Montana. Y todos entienden la referencia rápido. No, es que yo de día estoy haciendo unos copies, unos posts, unos posteos en Facebook y de noche soy comediante. Y la gente queda loca porque no entiende nada de lo que está pasando. Cuando yo renuncié a mi trabajo, lo dije como que, bueno, mira, estoy en un momento de la vida donde o es uno o es la otro. O sea, es el momento de decir, y me voy a seguir por mi carrera de Miley Cyrus. ¿Sabes? Como que hay un día donde tomas esa decisión y lo tienes que hacer público. Y además no solo decírselo a los demás, sino estar seguro de que le, tienes que meterle.
Pero nunca, o sea, porque nunca si estás seguro. O sea, siempre te da culillo.
Sí, pero si, claro, pero si te vas a una agencia de publicidad, dices, me fui, renuncié a esto, que estaba seguro, ganaba bien, tengo que meterle con todo.
Sí, sí, sí. Fue como, bueno, toca darle duro, ¿sabes? O sea, toca meterle porque esto es lo que quiero hacer. Y durante un rato llevas como dos trabajos ahí y la vida se vuelve rara, ¿sabes? Hay un rato que uno dice, ¿quién de verdad soy? ¿Sabes? Y te llegan como oportunidades laborales. ¿Quieres ascender? Y tú, sí, pero...
Pero no tanto.
Ajá, porque ascender era más, era raro, estaba en un lugar raro, que no me pasó cuando repartí revistas. Ese ha sido... Esa,
tú también ¿quién has tenido una vida muy curiosa.
¿Quién ha tenido un trabajo raro, así raro? ¿Cuál es tu nombre, bebé? ¿Tú? Claro, nunca le iba a decir bebé a ellas y me sabe, o sea, este bicho se volteó y dijo, espero que el bebé sea el chamo que está atrás, porque si es mi bebé, le no, caigo a coñazo aquí mismo.
Pero se sintió halagado, porque después dijo, ¿yo?
¿Cuál ha sido el trabajo más raro que has tenido?
Perro caliente en
no, vale,
estación central.
No, vale, eso es un súper buen pero trabajo, eso, marico. Eso, ¿cómo te llamas?
Rafael.
Rafael. ¿Y tenías, era perrito gringo o perrito...?
No, era el lomito. Era un local de comida rápida.
¿Un local de comida rápida?
Ah, en Chile.
Ah, en Chile. Ya.
Tenías que hacer los, ¿cómo es que se llama? Los completos.
¿Y lo hacías estilo chileno o venezolano? Ah, bueno, fácil. Porque el venezolano tienes que meterle que la salchicha, que el aguacate, que el huevo, que,
no,
el jamón.
No,
el chileno a mí me parece de Latinoamérica, están
bueno, chileno al fin.
Bueno, me imagino, ¿no? Pero, no, pero lo digo en serio, creo que tienen buena. O sea, hay gente que. Hay alguien acá que ha comido perro caliente en Chile. Son buenos, o sea. No. No, bueno, o sea, pero quítense, quítense, o sea, me parece
quítense
mejor.
Quítense el odio.
Me parece mejor que el de, quítense el resentimiento, es mejor que el de cine, es mejor que el gringo con el sencillo.
Bueno, pero ¿con qué estás comparando tú?
Bueno, entonces dime otro perro caliente, este ¿cuál otro? El perro caliente peruano, qué divino el perro caliente peruano con ese ceviche arriba, o sea, no hay más perro caliente. Pues.
Que ahora que lo dice.
Claro, ahora funcionaría. Mira, ¿qué era lo más difícil de ese trabajo, de hacer perro? Las ganas de comer.
Cuando lo dejaban solo.
Claro. No, cuando los dejaban, mucha carga de trabajo los dos.
Eso fue lo que vivimos nosotros ahorita en Pollo Tropical, por cierto. Otro patrocinante menos.
No, en Pollo Tropical están a punto de sacarte una navaja.
Violencia doméstica en ese que fuimos.
Es impresionante, se están gritando. Luego
sí,
llega,
sí, sí.
Ayer llegó un cubano y le dijo, si no me das el pollo ¿cómo le dijo? Más blanco. Entonces no me lo como y le tiro el pollo. Y yo así, que papi, pero... Y él tú tiró... no recuerdas tu país, ¿vale? Cuando uno no quiere botar comida.
Él le
cretino.
Tiró, le tiró el pollo, pasó como 20 minutos y la tipa le dijo, mira, ya está tu pollo. El tipo le dice que ya yo comí. Se armó como una malcriadez ahí.
Sí, sí, sí. Era,
y yo
era muy mala vibra.
Dije, bueno, el mío llegó bien, ¿sabes? El mío sí está blanco. ¿Alguna vez escupiste comidita? ¿Hiciste, te vengaste a algún cliente de coña madre? Siempre es un clase.
No, no me atreví, me he provocado.
Bueno, no tú, sí. Otra persona.
¿Algún compañero de trabajo? O sea, porque algún compañero, de repente te gritaron a ti, tu compañero decía, yo te voy a vengar a Rafael.
¿Tú crees que eso es real? No, vale, asqueroso. ¿Eso es real? ¿Alguien aquí ha escupido
claro que
comida?
Eso es real.
Como que sea...
yo, mira, ya está muy segura. ¿Tú has escupido? Trabajó de server. ¿Y qué viste?
No, no, pero cuéntanos.
No,
dame un chisme ya.
Hubo, yo pienso, ¿en qué momento lo hacen, sabes? O sea, si es como cuando se voltean.
Una señora pidió agua. Y le llevaron agua en una botella.
Ve para allá, ve para allá.
Sí, no, porque estoy aquí como de traductora del mismo idioma.
Ella quería agua y le dieron agua en una botella. Y ella no la quiso y se la tiró al server encima. Porque ella quería agua en un vaso.
No, bueno.
Ok, bueno. Ellos se merecen saben lo que llevaba el vaso.
Oja, ¿y cómo se vengaron? Ya va.
Claro, claro.
No, dime qué se llevó, qué tenía.
Me dieron agua en el vaso, pero se le escupieron.
Ah, claro, claro, no. Claro. Claro, porque
claro, es que la salió. Yo pensé que lo habían orinado. Y dije, pero si va a ver, es como una prueba de orine.
En el juguito de naranja, ¿no?
¿Qué haces?
Yo tuve una novia que ella tenía un hermano que creo que era su verdadero novio.
Tenía un primo.
Ajá, o sea, no, era como...
¿Tú eres Targaryen?
Sí, o sea, era como... Creo que era... No, porque era como que cuando descubrí que eran hermanos, me dijo, no, él es mi hermano porque nos conocemos de toda la vida. Y yo dije...
¡Ah!
Y yo, claro. dale. Pero es que es una historia, yo la quería sacar abajo. Era una historia muy larga, pero ella... ese chamo trabajaba en McDonald's, de un McDonald's que queda como en la Florida, en Caracas, en un sitio, y trabajaban puros amigos de él. Todos los cuentos de él era como que si tú ibas a ese McDonald's y se te ocurría decirle una cosa, o sea, si ellos se molestaban por algo mínimo, ¿sabes? O sea, si el que te estaba atendiendo era el Magallanes y tú decías que eras del Caracas, se pasaban las papas por las bolas, o sea, lo que te venía ahí era locura, o sea, locura. Escupían hamburguesas, decían Big Mac, no, ni lo notas.
¿Tú no viste una chama que montó en Twitter un video? Alguien grabó un video de un restaurante en Venezuela de sushi y el chamo se estaba pasando el sushi por el culo.
Ah, sí, lo vi.
O sea, literal, que dije, qué asco tener arroz en el culo. O sea, esto ya no es acerca del cliente, es que tú eres un cochino.
O sushi en general, el sushi es como complicado para pasar.
O sea, no, era como el rollo entero y así, o sea, era como...
Ah, eso, no era rol por rol.
No era rol, era el rollo, lo cual era más difícil. Era rol de roja así que se bajaba el interior. O sea, era un nivel.
¿Dónde viste tú este video?
No, está en Twitter.
¿Alguien lo vio? ¿Usted lo vio? Sí, la gente lo vio. Una cosa horrible. Y una chama subió una foto en el hilo y que así me dejó después de que comí en ese restaurante. Y estaba así. Estaba horrible. Está como yo ahorita.
O sea, que esto no fue. Sí, fue no hace mucho. Estábamos, Chucho y yo fuimos a. No salió un tigrito, tuvimos que matar un tigrito, una grabación, estamos grabando los dos, unas cámaras, un peo vestido de negro, somos producción, tal. Chucho tiene que ir a grabar para allá y me dice, dale Dani, deja la cámara acá, tú tienes la cámara, cuidado, no te vayas a equivocar, yo tenso. No, Chuchito, tú eres el de las intros, ¿sabes?
Porque ¿sabes? Además ese fue el plan fue que ¿quién es el camarógrafo? Daniel, que no ha tocado nunca una cámara.
Dale, me dice,
cuando no mata a esos tigres, que sí, yo lo hago, yo lo sé hacer todo, yo me gradué de cortar césped.
Me gradué de Spielberg, estoy acá, tal, me dice, te pones acá, el evento es como acá, tal, me pone así, yo digo, bueno, dale, ¿sabes? Es un evento en vivo, había que grabarlo ya, o sea, no habían segundos chances, ¿sabes? Me iba con esa presión, esto es ya, pam, pongo a grabar así, estoy como grabando, tenso las manos, ¿sabes? Estaba tenso así, llega alguien como de la producción y me dice, tienes toda la maldita tarde con tu camarita acá, por favor me quitas la cámara y te sales. Y yo le digo, no, pana, tengo 5 minutos acá y de hecho yo solo vine 10 minutos, necesito grabar lo que hay ahí, por favor, son 10 minutos. No, te me mueves ya. No, pana, y me empieza como a mover la cámara. Y yo, no, pana, la cámara de un hombre, Chucho me dijo que no se toca, ¿sabes? O sea, no me toques la cámara, ¿sabes? No me toques la cámara. Y yo me dice, si no la mueves en 2 minutos voy a traer seguridad y te sales de acá. Te lo juro que yo, picado.
¿Y era él?
No, picado yo acá con la cámara. Y yo, ¿qué hago? Este tipo me va a hacer. Moví la cámara un poquitico, pero picado, ¿sabes? O sea, porque dije, no, lo que está pasando acá es más importante. Pues la moví así como un poquito y dije, bueno, me quedé, termina de grabar, lo veo atrás al tipo. Esto es con escupir la comida. Sí, o sea, sí. Volteo, lo veo, está el tipo como grabando con varias cámaras atrás. Era como la producción grande del evento. Y el tipo está como acá, no me ve fijamente la cara. O sea, cuando... Yo termino de grabar, guardo todo y me empieza a temblar las manos de venganza. O sea, era Batman. Era
Daniel.
Me habló, fue Batman, me dijo. Y yo voy así, le quería decir como un insulto duro, ¿sabes? En México, cualquier cosa. Y voy así.
En México y que, ¡pendejo!
Claro.
Yes,
era algo, yo dije, voy con lo que sea y lo veo y el tipo no me está mirando y está como en su celular. Y yo dije, entonces no, ¿sabes? Como que no me está viendo, me está dando arrechera y veo que está grabando su cámara acá, la del evento grande. Me he puesto así en la cámara y empezó a ir que...
Yo quisiera ver ese video, necesitamos conseguir ese video. De repente un evento todo serio, Daniel, y que...
Que además, si eso parece por ahí el mejor video viral que podemos tener.
salí yo corriendo con la camarita así, duro, rápido, cagado. Además, un bicho alto cagado siempre es cómico, ¿sabes? Como que voy a pasar y llego y Chucho, ¿qué tal salió todo? Y yo... No, bien, bien, todo bien, solo hasta que este tipo revise ese video como un loco yo.
Pero es que grabar tiene sus cosas. Entre mis peores trabajos, esto yo he comentado partes de estos cuentos, porque bueno, porque si no ya el bicho, el que era mi jefe, me va a mandar a matar un día. Eso fue en México, fue mi primer trabajo en México y fue el peor trabajo que he tenido en mi vida. Que yo sé que dentro de todo también creo que tenemos que estar conscientes de que las versiones de algunos de nosotros de mi peor trabajo ha sido grabar videos de marcas.
Amigo, tú no has vivido.
Sí. Entiendo qué cosa peor. Pero esto fue, me tocó grabar un comercial de juguetes, de una popular marca de juguetes que comienza por M y termina en Atel. Y nos pidieron grabar un comercial ahí.
Crazy. Erga, no, entiende, chamo, estás ahí.
Y era un comercial del Día de las Madres y una niña y una muñeca y una cosa. Y la actriz principal era una niña. Me pasan el casting de todo el rollo, veo los castings de las niñas, todo el rollo, digo como que esta chama actúa bien, creo que es la indicada, me parece bien. Y llegan y voltean y dicen, no, ninguna de las que te pasamos es esta. Y yo dije, bueno, ok, pero yo no sé si esta niña actúa, porque los niños son bien difíciles para que actúen. Y yo no sé dirigir niños, eso es como, yo no sé hablarle a niños.
O sea, sí, tú no sabes hablarle a niños, es impresionante.
No sé hablarle a niños, es difícil. Llego al día del rodaje, estamos así, tenemos el guión listo, llego, aparece la niña. Y apenas la veo, yo digo, ay, niña maldita.
Niña maldita.
Niña maldita, pero de lejos, así que la niña llega y dice, ¿y cuál es la trama que vamos a grabar? Y yo digo, ok, niña, ponte aquí, vamos a hacer esto, y lo trato de hablar. Y todo. Ok, entonces ensayo con ella, sin grabar. Le pongo el guión y digo, ok, ¿cómo es la cena? Vas a decir, ah, mamá, feliz día de las madres, ah, ta, ta, ta. Sí, ok, perfecto. Otra vez, ah, sí, sí, vamos a grabar. Empezamos a grabar y la niña, acción, no sé, y que, pero me lo acabas de hacer hace 2 segundos, vamos otra vez, y voy otra vez y hablo con la niña, y que no, niña, sí, entonces vamos. Llevamos un rato, era una grabación más o menos larga, pasamos como 1 hora y llega la mamá de la niña. Y llega la mamá de la niña y la medio batuquea, así que como que, no, mira niña, tienes que hacer la broma bien, y broma, y yo indignado. Yo dije,
y después la niña salió en iCarly.
No, yo
ahora
indignado.
Ahora los cuentos se unen, ¿sabes?
Claro.
Yo indignado porque que esta mamá está maltratando a esta niña, ¿sabes qué horrible? Esta niña probablemente está sufriendo también este rodaje igual que yo, es una broma cruel, no estoy disfrutando nada de esto, seguimos trabajando, la niña sigue siendo una maldita, eso sí, no se le quitó lo maldita. Y no es que se le quitó la maldita, fue con el tiempo, se fue poniendo más maldita mientras iban pasando las horas.
¿Pero qué hacía? ¿Pedía fresa?
Era una malcriada, era una maldita. O sea, pedía
unas cosas en el camerino.
No, era una niña maldita que no quería hacer el trabajo.
Ese también fue el peor día de su vida en su peor trabajo.
Probablemente.
Me gustaría oír también la versión de esta niña.
Claro.
Que le tocó vivir los abusos de un director, ¿sabes?
No, terminamos así, duramos el rodaje, duró como de 8 a 10 horas, habrá durado más o menos, que eso viola todas las leyes de todo, de grabaciones de niños.
Porque los niños pueden grabar como un tiempo determinado, sí, pero no pueden grabar después de la noche.
Sí, entonces fue como que le dije así, como que le acercó a la mamá y luego como que, mire, yo creo que, a la productora, yo creo que tenemos que parar la grabación porque la niña lleva mucho rato trabajando y está siendo una maldita y es como que es un problema para la grabación. Y la productora dice, no, esto sale hoy. Seguimos trabajando hasta la noche, una cosa así que ya era horrible, que ya la niña estaba en un nivel de malditez, que cuando llegó la mamá a tuquearla, yo dije, sí, denle duro a esa maldita niña, porque ya yo me quiero ir a mi casa. Ya yo no la obligué a que fuera actriz. Hagan, ustedes resuelvan esto en su casa, pero yo no quiero ver a esta maldita niña más nunca en mi vida. Esa es la historia, muchachos.
¿Qué va, pero se grabó?
Se grabó y quedó tan terrible que no salió.
Ah, sí. Y le pagaron igual.
Sí, claro.
Yo eso es lo
cobré,
mejor.
Yo cobré y pide, ese fue, yo he echado esa historia más o menos, que eso fue una historia. Que entonces ya yo quería irme de ahí, ese trabajo estaba horrible, era un sufrimiento todo, ya era una cosa que era inmanejable, ya me tenía deprimido, era como, era horrible, era el peor ambiente laboral que he estado en mi vida, era como que te decían que no, tienes que trabajar hasta infinito. Y era, yo llegué, me acuerdo, llegué al rodaje de la niña maldita, llegué a las 11 de la noche a la oficina y me pidieron que revisara una edición, que era que no, yo me voy a revisar nada, me voy a dormir a mi casa, no me importa, chao, me fui. Al día siguiente, justamente ese día, fue el día de la niña maldita, es que digo, como que voy a renunciar, un jueves, voy a renunciar, estoy obstinado, ya me quiero ir de aquí, voy, le toco la puerta al jefe, no está el jefe, y dije, exquisito. Viene renuncia por WhatsApp. Llego yo, redacto así en la oficina, ya como un loco, ya como que estoy viendo todos los que están sufriendo.
Una carta de renuncia en WhatsApp.
En WhatsApp. Y además yo viendo todo el mundo sufriendo en esa oficina, porque todo el mundo estaba sufriendo. Y yo dije, ustedes no saben lo que estoy viviendo yo, porque conseguir trabajo es lo mejor, pero renunciar es más exquisito, ¿eh? Renunciar es una delicia. Escribo mi mensaje.
Renunciar es, prefiero pelar bola que seguir contigo, asqueroso.
Era eso, o sea, redacto. Estoy saliendo de la puerta, o sea, salgo de la oficina, era como una película para mí, en mi cabeza, así como que salgo, respiro, enviar. Camino como menos de una cuadra, me escribe el jefe y me dice, me estás botando la chamba. Y yo le digo, sí, y un emoji así. Teléfono en modo avión y me fui caminando en el día más feliz que he tenido en México, así que ese maldito no me va a dar más nunca en la vida. Que después me enteré, porque el bicho era tan psicópata, que espero que no vaya a ver esto porque el bicho es un loco. Llamó,
pero ya va,
es que era un loco, él consiguió otro trabajo después en un súper buen trabajo en México, una muy buena compañía que me trataron demasiado bien, todo fue buenísimo, y llega la jefa mía un mes después que yo estoy contratado y me dice, ¿tú conoces a este tipo? Me da el nombre y yo dije, sí, ese fue mi jefe anterior. No,
okay.
Ese fue mi jefe, me dice, ese fue mi jefe anterior, y que sí, porque él llamó para decir que no te contrataran. Y yo dije, ¿cómo este desgraciado se enteró que yo estaba aquí? O sea, un nivel de locura que no lo entendía. Por eso no quiero que se entere, pues.
Mira,
ah, bueno, pero este episodio está grabado, Chucho.
No, bueno, pero no, creo que le llegue.
El chamo está en Patreon.
El bicho está viendo todo. Algún día lo va a contar.
No, pero es que demasiada gente ha trabajado con él en México.
¿Tú te ha tocado votar gente?
Ah, porque tú fuiste jefe.
Tú estuviste en un cargo de poder.
Para los que no saben, Chucho en alguna época de la vida fue jefe de Daniel y mío, que lo cual era una situación súper rara porque es como tú y yo tenemos la misma edad. O sea, si tú me dices dos palabras de más y nos matamos a coñazo.
Además que era todo era muy incómodo en esa época. Pues no era muy incómodo, me era extraño porque sí me tocó esa posición muy rara de ser jefe de amigos míos y además se notaba. Porque era que yo con Daniel lo conocí casi en stand-up primero, y hacíamos stand-up y bebíamos por ahí broma, y yo después dije, traigo a alguien que sabe hacer muy bien esto que necesitan en esta oficina, y es Daniel Enrique.
No,
a mí me contrataron por dos botellas de ron, o sea, no. ¿Sabes? Ya no, este chamo trabaja, yo creo que trabajo, yo dejo la alcaldía, tú dime.
Mira.
Ya creo que no tengo cervezadas de graduación.
Perdóname. Yo te vi a ti llegando un día a la 1:30 p.m. a la oficina, rascado, hasta que te encerraste y te acostaste en un puff a dormir, que es la misma historia que contaste de la alcaldía, solo que no le diste Toronto a Chucho.
Yo hice un posgrado.
Cuando llegó con Sebastián, llegaron los dos, llegaron a la oficina así, como que venían de la rumba. O sea, Daniel, perdóname.
Sí, pero era
pero extraño. Hay que ser honestos aquí.
O sea, no sé, hay trabajos que te dan un poquito de licencia, creo yo. O sea, yo estoy de acuerdo con que den días menstruales, que den días de alcohol, sí. Que den días de, o sea, que nos den días a todos. No es así, el populismo duro.
Pero sí era extraño, sí era extraño.
Pero has votado gente, te tocó votar gente.
Creo que hubo un par.
Ay, yo no me acuerdo a quién votaste.
No, no voy a decir quién, pero ay, sí me acuerdo. Sí.
No, lo tienes que decir.
Lo cortamos, ¿vale?
No, es incomodísimo. Quien disfrute eso es un psicópata.
¿Votar a alguien?
Bueno, al menos te caiga mal. Yo me imagino que si quieres a alguien que odias en la oficina, lo votas sabroso, ¿sabes? Hasta hoy estás acá y le partes así el contrato en la cara. No te tocó, o sea, digo, pero ¿fuiste implacable o intentaste suavizarlo?
No, suavizado siempre y siempre como apenado. Es que es desagradable, pues, o sea, ¿quién le gusta votar gente?
Nosotros una vez estábamos en una reunión en México.
Ya sé quién va.
Estábamos en una reunión en México. ¿Sabes esta gente? ¿Sabes cuando uno emigra se vuelven los grupos como...?
Que hay grupos variados.
Ajá, como los... ¿Sabes? Como
los Avengers.
Los Avengers.
Los Avengers.
Que unen, ¿sabes? Pero los Avengers con
los
DC.
Los Avengers con Star Wars.
Que uno dice, ¿qué hago yo con esta gente que nunca me hubiese pasado en Venezuela? Y de repente, no, te amo, ¿sabes? Se une, ¿qué es lo que queda? Pues, bueno, vamos a reunirnos. Somos como... como todos panas, estamos en una reunión toda rara, como de gente rara, y llega un tipo como que no, que era como así, ¿no? Ay, está como sentado todo el día, ¿no? Y yo trato en las reuniones siempre de conversar, ¿sabes? Como, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Cuéntame de tu trabajo. O sea, a la gente le gusta hablar de lo que hace, siento yo. Y trato siempre de preguntar, ¿qué te gusta hacer a ti? No, mi trabajo es, trabajo como recursos humanos, pero mi trabajo de verdad es botar gente. Y yo, pero qué duro, ¿no? Oye, no, yo, a veces son jornadas largas, 100 personas un día, y yo, eso es uno entro voto, uno entro voto, uno entro voto. Después de 50 ya ni lo sientes. Y yo dije, este tipo es un témpano, o sea, este tipo me dijo, ¿te sirvo un ron? Y yo le dije, no, me lo sirvo yo, amigo, o sea, contigo no quiero más nada más nunca. O sea, hay gente que vota gente. ¿Alguien ha votado gente acá? Verga, este es un coño madre, el alzó tan rápido. Digo, ¿quién ha votado gente? Yo fui hoy. ¿Qué tal? ¿Te lloraron?
No le lloraron.
Pero te lanzaste la de la motivadora, la de, hey, hay otras oportunidades adelante, solo que nosotros no te queremos. O fue la de muy sencillo, hasta aquí llegó tu día.
No, pero ya
que
va.
No estaba trabajando, era yo.
Que le dieron unas advertencias.
Pero ya, vamos a echar un poquito más para atrás. Ajá. Ahora. Vamos a la precuela. ¿Qué fueron las advertencias? ¿Qué se hizo?
Ok, trabaja en una compañía haciendo pastillas. Pastillas. Lo que pasa es para que se escuchen el...
Soplaba.
Que soplaba la máquina soplaba de la pastilla.
O sea, que yo me he tomado una Tamel soplado.
Una como, pastilla era como, soplada.
Como un cassette de Nintendo. El bicho que...
Por eso uno es que esta medicina no me mejora, porque tiene a mi vieja así la misma pastilla. Que no soplara, le dijeron no sople.
Ese bicho ahorita cumplió su sueño después que lo renunciaron y ya está soplando en Las Vegas. Tiene un show, es puro soplado así.
El primer anti-mask fue.
Varias advertencias y le dije, ¿te lo tomó bien? ¿O se te...?
No, se picó. Pero...
Se picó. Se te picó, claro.
Y el bicho, pero si me quedaba limpiecita.
Ay. Ah, tú también lanzaste la culpa para que no te mataran en la esquina saliendo.
Sí. Que fue Elon Musk fue el que te votó, así que mira.
Él mandó una orden directa, mira, aquí está.
Cuando te hago una pregunta, ese día que te toca como representar a la compañía para votar a alguien que no lo ha hecho, no sé si te cagas, digo yo. ¿Sentiste que eras como un poquito jalabola, o sea, de la empresa? Dices, soy el jalabola. Hay compañeros que te vieron así y dijeron, qué maldito este bicho.
No se sintió jalabola.
Eres un John Wick, eres un asesino, ¿sabes? Te dan un nombre.
Sí.
Te dan un nombre y dices, bueno, mamá, estás despedida. O sea,
era Chucho, dijo que era Chucho. ¡Ah, el Chicho!
Alguien lo han despedido horrible.
No,
que lo han despedido así.
Mira,
que...
él lo despidieron horrible.
¿A ti? ¿Cómo te llamas, bebé? Marlon. ¿Cómo te... Yo no te pregunté, ¿a ti cómo te...? Miguel, Marlon. Miguel, so, claro. Esto sería lo máximo. Si Marlon no, a mí me hicieron unas advertencias.
Si aquí empieza una coñaza, esa cámara la voltea ya.
Yo solo quería que la máquina estuviera limpiecita, pues, pero...
Ellos no entienden. No, Marlon, ¿qué hacías?
Trabajaba en un restaurante en North Miami Beach. Ya, espérate un momento, sí, porque sí, aquí, sí. Ya no puedo más.
Vamos a matar a otro patrocinante.
Ya va, discúlpame, Estefanía, te tengo desde el campo, ¿me oyes?
¿Sí? Sí, Daniel, te oigo, aquí estamos desde el campo. Bueno, voy a comunicarme ahora con el deportista.
Bueno, yo trabajaba en un restaurante que se llama... Ahora se llama... Realmente me despidieron sin ningún tipo de motivo, porque eso fue después del COVID.
Que bueno, esto es una denuncia lo que está pasando aquí.
Y este es el espacio, este es el espacio.
Bueno, yo trabajaba en el bar, yo hacía los smoothies, hacía azaí y todo eso, y llegó el jefe de área que se llama...
No, bueno, tú sabes que esto lo vamos a censurar. Esto lo vamos a censurar porque... Te...
¡Maldito!
¡Escucha! ¡Mira de quién te burlaste!
Realmente eres americano, entonces no va a haber esto.
Ah, americano, qué rollo.
Estaba hablando con un pana que él trabaja en la zona de las pizzas y él me dice, ¿por qué carajo tú no has guardado las frutas? Y yo, pero ya están guardadas en su paquete de plástico. Y me dice, pero guarda la nevera ya. Yo, ok, pero no se van a dañar. Llevo 2 años trabajando en el mismo sitio. No se dañan por un segundo que estén afuera. Y se fue corriendo al bar y yo le dije, pero, hey, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Me decía, no me hables y no me hables. Y yo le decía, pero escúchame, por favor. Y me dice,
pero él era tu ex.
No, se está poniendo bueno todo. O sea, todo el mundo
no
y que...
No me pasa
todo
nada.
El mundo y que... Epa, epa, Marlon no. Echa buenos cuentos, ok. Dale, Marlon, quiero saber qué pasó con la fruta, Marlon. Marlon, esto es Adán y Eva, o sea, esto es un cuento bíblico, ¿sabes? Al final, no te comas la manzana, Marlon.
Bueno, justamente llegamos al bar y yo le digo, que déjame hablar contigo. Me dice, me vuelves a decir una palabra y te voy a despedir. Y yo...
Ay, se puso arisca.
Pero se de una manera exagerada, exageradísima. Y yo le dije, pero déjame decirte qué está pasando. Y me dice, te me vas a...
¿Qué te dijo, Marlon? Te dijo que no hablaras.
Pero es que yo no me puedo quedar callado así. No me puedo despedir sin ningún tipo de... Sin ningún
¡por
tipo
eso estás botado, Marlon!
Marlon le dijeron que no hablara y habló. También Marlon, por favor. ¿Cómo que no tienes motivo?
No tenía motivo. Bueno, justamente ese día está cayendo una lluvia torrencial y me dice, te me vas en este momento. Y yo, y literalmente le dije, está lloviendo. Me dice, no me importa.
Pero era para agregarle drama.
Y... yo le dije, pero está lloviendo, no me voy a ir hasta que deje de llover. Me dice, no, te me vas ya. Y yo, ok, está bien, me voy. Y me fui.
Tú estabas saliendo con... O sea...
Pareciera,
porque... ya estaba raro.
Porque
o sea,
parecía
no.
Mi ex.
Oh, ojo, cero, o sea, cero problema, pero había una relación íntima. O sea, habían guardado las frutas junto antes. O sea, porque digo, siento que se puso...
Lo botó y prendió a Adel durísimo.
Claro.
¡Never mind, I'm fine!
Ajá, sí.
No era conmigo, es que la novia le preguntó algo.
Lo que pasa es que...
Él es burde maldito.
¿Qué pasa, desgraciado?
Él le dijo a mi cuñada que porque estaba preñada era inservible.
Porque estaba
preñada.
Ya va,
pero la cuñada trabajaba ahí, ya va. ¿Qué es esto?
¿Qué es este programa?
Yo no puedo creerlo, ya va. Déjame recapitular. Es un sitio que ahora tiene otro nombre. Tú te dedicabas, Marlon se dedicaba a hacer los smoothies. Ajá. Un día te dijeron lo de la fruta, el bicho le dio un ataque de histeria. ¿Dónde hay una cuñada en este cuento? O sea,
¡una por cuñada Dios. Que está preñada!
¿Quién es la cuñada que está preñada y para quién? ¿Viene una cuñada preñada?
¡Bobby!
Mi hermana era la manager de ese restaurante.
Ok.
Y bueno, con su primera hija, ella ya estaba, tenía como 8 meses ya, ya le estaba costando hacer todo, porque realmente en ese restaurante...
Casi todos son inútiles.
entre eso y entre eso y aquello, viene el personaje y le dice, ¿por qué tú estás considerando en irte, o sea, en tomarte tus vacaciones de embarazo una vez? Y ella...
¿Qué va? Se va a parir la fruta.
Y ella le dice, ¿pero por qué? Me dice, bueno, porque tu rendimiento no ha estado muy bueno últimamente. Y ella, ajá, pero yo estoy embarazada. Y él le dice, bueno, ¿cuál es el problema?
Voy, maldito.
No, claro, es que está...
Entre eso, mi hermana al día siguiente va y entrega su carta de renuncia. Y Bobby, no, pero ¿por qué te vas? Y ella le dice, no es que yo soy inservible. Y él le dice, no, pero es que ayer estaba de mal humor. Bueno, y mañana, y hoy, y pasado, y cuando ya tenga mi hija, ¿vas a seguir de mal humor? No, no es así. Y le dice, no, ¿sabes qué? Hasta luego.
No, en este momento.
¿También la votó?
No, ella se fue. Ella le dijo, ¿sabes algo?
No, ella llegó con un dragón. Hecho Dracari en ese restaurante.
Señor, un fuerte aplauso a Marlon que...
¡Marlon!
¿Qué tiene?
Qué
gracias,
loco,
Marlon. Vente, no vale, este cuento...
Oye.
Yo vine aquí a resolver casos de familia.
Sí, caso, pusimos casos de familia. Esto es buenísimo, por eso a la gente
está
le encanta.
Está buenísimo. O sea, digo, no, pero pobrecito, se fue llorando,
está,
chico.
Que está, ahorita estás bien, trabajando bien, no extrañas ese trabajo,
Ay, lo odia también.
También creo que hay que revisarse.
¿Qué bueno, estás haciendo, Marlon?
Marlon, a veces no hay que guardar las frutas. O sea, a veces es así, mano. O sea, a veces hay trabajo que uno dice, no, eso no.
Le paga mejor.
¿Sabes qué? Una vez me pasó eso. Gracias, Marlon. Estando en esto que les digo de los dos lados, que estás como en una, quiero hacer esto, quiero hacer mi arte, no quiero hacer esto. Estuve en el... les voy a contar una reflexión que tuve, no, no es nada increíblemente grande, pero me pasó que dije, en un momento dije, estamos teniendo el podcast, estábamos arrancando el podcast, nos está ahí empezando cool, me gusta hacer stand-up, qué fino, y yo dije un día, no voy a mejorar si yo no dejo mi trabajo, el otro, porque nadie quiere un comediante en la mitad, ¿sabes? Nadie quiere un comediante que no quiere la mitad, o sea, nadie quiere la mitad, nadie quiere el de las frutas a la mitad, ¿sabes? Quizás, o sea, quizás Bobby lo que te quería era 100% en el resto, qué sé yo, dije, no estoy como... No sé, dije, no, 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 necesitas tomar un camino, no. Y en el otro trabajo que estaba, que dije yo, qué duro, me pagaban bien, 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 bien. Y esa sensación es horrible, la de me quiero ir. Y es que, pero hay un bono.
Pero soy una prostituta.
Y yo, dale, ¿sabes? Y yo, o sea, ¿entiendes? O sea, era como que mes a mes yo decía, mi maldita dignidad. Y comía riquísimo en unos restaurantes divinos, ¿sabes? Pero ¿a qué
pero
precio?
Pero triste. Que además después pasa el rollo de que, obviamente lo vimos en el caso de nosotros, lo vivimos hace relativamente poco, que renunciamos a nuestros trabajos y nos dedicamos completamente a esto. Y es el día...
Gracias.
Síganse suscribiendo a Patreon.
Hoy hay como un gentío de Patreon, ¿no? A ver, hay como equipos de Patreon. Ah, ya están allá. Están
coño,
allá.
Gracias a Dios, por ustedes comemos. Bueno, y por todos también, porque todos pagaron entrada.
Que es después que uno renuncia en este tipo de cosas y bueno, y después viene como 3 meses de una ansiedad durísima.
No, pero debo decir, el primer día, esto es por si alguien en su cabeza dice, ¿cuándo debo tomar el día? Uno, saque cuentas, no tome una de esas. O sea, yo también creo que los motivadores, hay demasiado motivador de... Deja mañana tu trabajo y vas a ser feliz. Que eso no es así tampoco.
Uno pelando
o sea,
bola ahí. Que, ay.
No, no, bueno.
Ahorra unos meses, trata de tener, o sea, tenlo en la mente, pero hazlo cuando es. Cuando lo haces, creo yo, el primer día que renuncias es una vaina divina. Divina, divina. O sea, creo que al segundo día te empiezas a preocupar, pero el primero, primero te paras igual a la misma hora porque tienes el mismo reloj del trabajo y dices, no tengo nada que hacer hoy. ¿Sabes? Es como, es mágico.
Sí, sí, después hay que organizar todo el rollo y todo eso.
Pero viviste el primer día, Chucho. Tú que eres tan, como tan serio contigo mismo. ¿Viviste ese primer día en
el
trabajo?
Claro que no, se paró a las 7 a trotar.
Sí, me paré igualito, igualito.
Qué aburrido, Chucho. No dormiste ni hasta las 10 ese día, ¿sabes?
No, pero es que si no, siento que despierto. ¿Por qué no? Porque entonces empieza más bien la locura de que a veces termino trabajando más. Porque es como que estoy trabajando en lo mío, necesito hacer todo ya.
Necesito subir unas
horas.
Historias.
Y es como que más bien, como que no quiero flojear.
Sí, bueno, dos que no fueron tiernos, sino como
Okay.
Completo. Pero sí, sí siento yo que es eso. El primer cuando renuncias es como, es rico. O sea, el primer momento, honestamente, cuando renuncias es divino.
Bueno, o sea, al menos nosotros que teníamos dos trabajos al mismo tiempo, que era el trabajo de oficina y el trabajo de comediante, fue como que te quitaste una carga. O sea, quitarse un trabajo es una delicia más allá del billete. O sea, quedas ligero.
No sé, yo no pienso en el dinero.
No, sí.
Yo pienso nada más en lo que sentía y se siente divino, pero después obviamente te llega ese estrés de...
Me da curiosidad, ¿alguien ha renunciado como a su trabajo formal por dedicarse a algo que realmente quería? Mira, claro, voy para allá. Sí, Daniel.
¿Sigue?
Sí, dale, estamos voy aquí para en allá. El campo.
Quiero
estamos
que sepa que
le
hiciste esta pregunta y el chamo es safety, que, pero yo soy...
A mí me gustaba mi seguridad de mis camiones.
O sea, porque nadie hace documental de mi safety, ¿sabes? O sea...
Daniel, estamos aquí, sí, estamos aquí. Cuéntame más, dime tu nombre y bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué dejaste?
Hola, mucho gusto, soy Oscar Alejandro, ¿verdad?
Estoy consciente. Pero tenía que preguntar el nombre.
Ok, porque esto está quedando grabado, ¿no?
Esto está quedando grabado.
Estefanía, mira, yo llegué a Miami y yo hacía Uber, repartía comida, animaba eventos infantiles y eventualmente también me disfracé de payaso.
¿Pero el mismo día?
No. Tenía, en algún momento...
¡La chama payasica!
En algún momento llegué a tener 4 trabajos a la vez.
¿4?
Y de repente, como igualito como decían ustedes, también me quería dedicar a lo que más me apasionaba, que eran mis videos, mi cosa, ¿verdad?
Para quien no lo sepa, él es youtuber.
Sí. Actualmente.
¿Haces tú, o sea?
En algún momento también pensé a llegar a tener OnlyFans o algo parecido, porque la plata no me alcanzaba. Pero fue.
Papi, lo que tú tengas que hacer.
¿Tú sabes qué día fue un día así que me dio súper culillo?
Perdón, dijiste OnlyFans y toda la sala miró y que. O sea, todos lo hicieron, ¿sabes? O sea,
no, le
mi
fue
gordo,
mal.
Mi gordo preparó perro y dije, ¿qué pa?
Mira, bueno, el día de más culillo de mi vida fue justamente el 15 de marzo del 2020 cuando comenzó el COVID y a todos acá en Estados Unidos nos mandaron para la casa y a mí me botaron del trabajo. Me botaron, me dijeron, mira, no te podemos seguir manteniendo de mi último trabajo. Pero la idea cool, o sea, la historia larga corta, es que en ese trabajo me pagaban $700, ¿verdad? Y cuando yo me fui para la casa triste, como todos nosotros encerrados porque no sabíamos qué iba a pasar, a mí me faltaban $700 en la cartera. A partir de ese momento, la ansiedad fue horrible. Pero, y consulté con otro amigo que también hace videos como yo y me dice, Oscar, ¿de qué te preocupas? ¿Cuántos videos a la semana estás haciendo? Uno.
Marico, haz dos a la semana y ya.
Y dije, ¿y cuánto te estás metiendo más o menos ahorita en YouTube? Bueno, como 2,000 mensual.
Marico, haz dos veces a la semana y ganas 4,000.
¿Sí? Dicho y hecho. Listo.
Eso es así, ese es el secreto, claro. Tienes que trabajar
tienes
más.
Tienes que trabajar más.
Tienes que meterle a tu pasión.
Así como ustedes hacen el cuartico del medio litro. Literalmente, esa fue mi motivación para hacer el medio litro, pero de mi canal, pues. Y listo, pero fue Dios medio culillo, pues.
¡Qué bello! ¡Qué bello! O sea, yo siento que más allá de la historia trágica, es algo bueno que te hayan botado. Lo que pasa es que uno no lo ve en perspectiva en ese momento. Te da terror, dice, no me va a caer esta plata, ¿de qué voy a vivir ahora? Dios mío, voy a ser un indigente. ¿Y ahora qué? O sea,
¿sabes qué? Ese era mi mayor miedo cuando llegué a México.
¿Ser indigente?
O sea, yo tengo, o sea, creo que soy de las personas con más sensibilidad a los indigentes que hay. Porque
¿del mundo? ¿Estás diciendo?
Podría decir del mundo. O sea, okay. Yo me sacaría la comida de la boca para dársela a un indigente, de verdad. Porque digo, yo
qué
no
bueno.
Sé, yo no sé cuántos porros de más se fue él como yo, o sea, yo no dejaba, o sea, porque, ¿saben ese? A mí me vuelve loco la idea, esto es en serio, del indigente que uno dice, este chamo es indigente hace 2 meses, ¿sabes? El indigente nuevo, sí, no el sí. Indigente que tiene... Sí.
El indigente profesional.
Claro, sí. El indigente que ya siguió su sueño y se dedicó completo a la indigencia. No, el de, hay uno que uno dice, yo... Estoy una despedida, es él. O sea, ¿sabes? Hay un... Y ya.
¿Sabes que en estos días pensé eso? Porque estaba caminando así por Ciudad de México y yo creo que la droga de las calles es la gente que huele tiner, como en un pañuelo, que le dicen monearse, ¿no? Que se monean, ¿no? Sí. Bueno, esto lo aprendí yo en la jerga de la calle. Y
se monean, ¿no?
Sí.
Es así. Usted
pero
no
eso
se
es así en Ciudad de México.
Así,
Ciudad
de México, así
llenan,
se dice.
Llenan como un pedacito de papel o tela con tiner. Entonces está como el movimiento.
Y están así, y se lo huelen. Y
creo que es una buena nota. O sea, ay, nunca lo he hecho, pero los veo y digo, coño, la están pasando
claro,
bien.
Claro, si tú ni respiras.
A veces yo los veía desde las ventanas y a veces los dicho, ¡ah, dragón! Y yo, coño, pero el tiner pega sabroso, ¿sabes?
Y entonces voy caminando y viene un chamo joven, bien vestido, limpio, o sea, no era nada un indigente, y venía en una bicicleta y de repente veo que hace así y se huele ese tiner durísimo y dije, ¿a cuántos tiner más está este chamo de ya cuando
de
uno
ganar
lo ve
el
la
Tour
calle?
De Francia? El bicho era Lance Armstrong duro y que...
me hice esa pregunta. O sea, tú no sabes en qué momento empiezas a vivir en la calle.
Vale, en mi calle.
Bueno, pero la gente que bueno, pero entonces, ¿de qué va este episodio?
Sí, ¿de qué es esto?
No, vale, de seguir tu sueño, pero a veces el sueño no se da también.
A veces
o sea,
el sueño era Ole Tiner.
Hay que hablar. Yo amaba, o sea, en mi calle había como... ¿Sabes cuando tienes el indigente de tu calle? ¿Sabes? Que uno lo conoce, que es como... Ese no hace nada porque ya lo conozco. En mi calle había uno que era así, manao, o sea, era un hermano. O sea, era un hermano, yo llegaba en la noche y ya te callaje. O sea, entraba, ya lo como que lo conocía. Y un día oigo como unos ruidos bajos y había como un trío. O sea, entre el indigente, 2 indigentes más, una cosa así, que yo, ¡se me van de aquí! Y le dije, me jodiste la confianza, indigente, o sea... ¿Qué es eso? Vale, aquí en la calle, con coño, qué rico, además trío. O sea me dio como una locura y lo vi como golpeado ese día.
Bueno, claro.
O sea, como que tuvo como un problema de faldas con otro indigente, yo no sé, el bicho volvió mal. Yo lo veo como golpeado, se acuesta. A la mañana siguiente me paro, hay unos policías cercados. Eso se me fue el indigente, se murió. Claro, esto no iba a ir a cómico, sorry, no se lo dije antes. se fue y yo quedé, o sea, yo me acuerdo que pocas muertes me han dolido tanto, te claro. lo prometo.
Daniel lanzando los zapaticos a los cables y que...
¡Sí!
¡Claro! Que ahí descubrí eso, yo no sabía eso. Yo una vez pregunté, ¿qué son esos zapatos que...?
Qué falta de barrio, de verdad.
¿Sabes? Que cuelgan de los cables, que adornan la ciudad. No, esos zapatos cuando alguien muere en este sitio los lanzan.
¿Alguien sabía esto?
Bueno, sepan ese dato.
Y la gente de Miami nunca pensaba petar.
Claro.
Petar los cables están llenos de zapatos.
Bueno, sépanlo ahora. Cuando ven los zapatos, ¿sabes? Cuando uno ve las películas, los dos zapatos, porque esos zapatos, murió alguien con esos zapatos. Ni los indigentes quieren poner. O sea, es como una regla. Me acuerdo que el indigente tenía unos Air Max rojos bellísimos. ¿Qué?
Hay una gente que dice que es droga, pero yo, bueno, mis conocimientos, yo conocía o conozco la que es que se murió.
O sea, creo que, o sea, deben
haber dos teorías.
Bueno, pero entonces, ¿y dónde venden droga?
¿Cómo?
Entonces cámbienme la seña, pues, porque entonces voy a comprar droga y no, es que se murió un indigente. Ah, bueno, entonces, ¿dónde, cuál es la guía de...?
el bicho molesto, que bueno, ¿dónde se compran drogas aquí? Si no, estoy donde no es. Pero, y lanzaron los Air Max, que no los usaron, porque entre los mismos indigentes hay como una solidaridad de ellos mismos. Y amarraron los zapatos, los lanzaron. Yo me acuerdo que vi los zapatos. Estaba como, todavía, ¿sabes? Como en la mitad, me eché una persinada, yo ni creo. ¿Sabes? Como que el... Coño, yo dije, bueno, por si acaso, me eché como una persinada. Y dije, coño, ojalá esté bien, pero quedé diciendo, coño, tienes que echarle bolas, ¿sabes? O sea, tienes que echarle bolas a trabajar, en verdad. Porque si no, te pasa eso.
Esta historia dio mucho miedo.
Esto es en vivo, o sea, esto pasa. Quiero decirles que queden dolidos, pero yo espero que... Este episodio es por ti. No, chica. Vale, ¿qué hacemos? Terminó así, pues. Muchísimas gracias por haber venido hoy.
Chico, vale, el indigente. Estoy tristísima.
¿Qué?
Que estoy demasiado triste.
No, bueno, cumplen su sueño. O sea, la moraleja, voy con la moraleja. Quizás no
si
la dejamos.
Si quieren hola, Tiner, huélanlo. ¿Qué es eso?
Quizás su sueño era ver si lo cumplió. Yo no sé. O sea, lo que les digo es, voy con la reflexión porque quizás no se las dije bien. Al ver yo lo que le sucedió, me di cuenta lo efímera que era la vida y dije, es mejor estar haciendo lo que te gusta a no hacerlo y terminar muerto por ahí, ¿sabes?
Pero entonces, que la vieron, pero, esto no tiene
sentido. No es la vieron, me voy a comer después aquí. Pues, mira. En verdad, hagan lo que quieran, nosotros lo hicimos y hoy estamos acá en esta segunda fecha de la gira, gracias a ustedes, en verdad. Son honestamente un público increíble, gracias a los que participaron, Miguel, Marlo, Perro Caliente, acá Oscar. No recuerdo,
Freya,
Suéter Verde, mi rey Oscar, Safety, Rust, Car, Safety, Security,
Mission Impossible Security.
Ya saben, si necesitan que alguien lo atropelle, él está ahí siempre para ustedes. Y... Mami, sigue vendiendo tus productos. Espero que te siga yendo bien.
Mami, lo que te vaya apareciendo, aceites esenciales.
¿Tienes una página de internet? Aprovecha esta publicidad ya. ¿Hay una página?
En la plataforma de Amazon.
Ay, esta chama es 10 besos. Pero espero que hayas disfrutado. En verdad, gracias a todos.
Gracias.
Son un público increíble. De verdad. Esto fue la segunda función del Cuartico en Vivo. La van a ver en unas semanas acá. Así que nada, un fuerte aplauso a ustedes también, que son un público increíble.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches. Thank you.